El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes. En Europa y Latinoamérica, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y el comentario. Entonces, presentamos hoy en la historia el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo se dirige a 400.000 hectáreas de la restauración de turberas en el año 2017. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para traer a lo largo del grupo de CEOs a Yakarta. Las noticias en detalles. El primer ministro japonés Shinzo Abe acompañará a un grupo de 30 jefes ejecutivos japoneses o CEO durante su visita a Indonesia el 15 de enero para reunirse con el presidente Joko Widodo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, confirmó la visita de la delegación japonesa a Indonesia después de una reunión a puerta cerrada para discutir los preparativos para la reunión bilateral entre el presidente Joko Widodo y el primer ministro Shinzo Abe en el Palacio Presidencial Yakarta. El presidente Joko Widodo también está programado para recibir una audiencia colectiva con los jefes ejecutivos japoneses o CEO. La ministra Retno Marsudi dijo que Japón es uno de los mejores socios económicos de Indonesia. Y esto lo demuestra el comercio bilateral que fue evaluado en más de 31 mil millones de dólares estadounidenses en el año pasado. Indonesia buscará más apoyo para la independencia palestina a través de una solución de dos estados. Esto fue afirmado por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la declaración de prensa anual de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta recientemente. Afirmó que Indonesia nunca vacilará en su compromiso de apoyar la lucha palestina por la independencia. La canciller Retno Marsudi también señaló que Indonesia obtendrá el mayor apoyo posible para materializar la solución de dos estados. En cuanto a los esfuerzos, Indonesia apoya la conferencia internacional iniciada por Francia y asistió a la reunión de París en junio de 2016 y asistirá a la próxima reunión en enero de 2017. En particular con la candidatura en el CSNU, la ministra Retno Marsudi afirmó que Indonesia determina entregar concretas contribuciones para la paz mundial de la conformidad con su mandato constitucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha lanzado una aplicación móvil denominada Viaje Seguro para los indonesios que viajan al extranjero de forma temporal o permanente. Lalu Muhammad Iqbal, el director de Protección y Asistencia Legal para los Indonesios del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró el miércoles en Yakarta que se espera que la aplicación ayude al Ministerio de Relaciones Exteriores a comprender la distribución de los indonesios y sus ubicaciones, de modo que la protección y los servicios pueden ser ofrecidos inmediatamente. Lalu Iqbal también dije que la aplicación temática Seguro y Divertido tiene varias características que pueden beneficiar a los indonesios que viajan al extranjero. Mencionó que los usuarios de las aplicaciones pueden obtener una variedad de información sobre el país de destino, servicios proporcionados por las oficinas de representación indonesia más cercana, grabación en línea y otros menús útiles. Indonesia y Japón acordaron intensificar la cooperación en varias áreas económicas, incluidos los sectores de la pesca y la agricultura, que se desarrollan en Sabang, Aceh y Morotai, Maluku Septentrional. Esto fue afirmado el miércoles por la ministra de Asuntos Marítimos y de Pesca, Susi Pujastuti, en Yakarta. Señaló que en la primera fase se espera que la cooperación valga entre 50 y 100 millones de dólares estadounidenses. La ministra Susi también expresó que la cooperación será ejecutada por la empresa estatal indonesia Perum Perikanan y una empresa privada japonesa. La cooperación abarcará también la construcción de un almacén frigorífico. Además de Sabang y Morotai, la cooperación en materia de pesca entre Indonesia y Japón también se llevará a cabo en Muara Baru, Yakarta. El gobierno indonesio protegerá seriamente a sus ciudadanos en el extranjero, especialmente a sus ciudadanos que han sido tomados como rehenes. Esto fue afirmado por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en la prensa anual de 2017 en Yakarta recientemente. Dijo que el esfuerzo para proteger a los ciudadanos indonesios en el extranjero se intensificará incluso cuando Indonesia se enfrenta a grandes desafíos, con la oleada de casos de secuestro en el mar de Sulu en Filipinas y en las aguas de Malasia. La capacidad del gobierno para responder inmediatamente a proteger a sus ciudadanos en el extranjero se ha puesto a prueba desde el año 2016. Además de enfatizar la protección de los ciudadanos indonesios en el extranjero, la canciller Retno Marsudi mencionó que otras políticas extranjeras centradas en el gobierno en el año 2017 y fortalecimiento de la unidad y centralidad de la ASEAN, así como su contribución en la región, fomentando la paz y la estabilidad en la región de Asia Oriental, acelerando la negociación del Código de Conducta, construyendo la arquitectura regional de los océanos indígenas y optimizando el apoyo para la candidatura de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o CSNU, para el año 2019-2020. La cooperación entre el Ejército de Indonesia y la Fuerza de Defensa Australiana no se ha reanudado. Esto fue firmado por el portavoz del Ejército, General Sabrar Fadila, el miércoles. En su declaración señaló que el programa de enseñanza de la lengua indonesia para el Ejército Australiano había sido suspendido debido a un insulto a la ideología estatal de Indonesia, Pancasila. El insulto alegadamente cometido por algunos miembros del ejército australiano fue atestiguado por el Grupo de Fuerzas Especiales de Indonesia, o Kopassus, que había sido entrenado junto con el Servicio Aéreo Especial de Australia en las unidades Campbell Barracks en Perth, Australia, en noviembre pasado. Este incidente hizo que el general de las Fuerzas Armadas de Indonesia, Gatot Nurmantio, suspendiera la cooperación militar con la Fuerza de Defensa Australiana hacia mediados de diciembre de 2016. Y así son las noticias. Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema Esperando la contribución de las organizaciones de masas extranjeras de manera óptima. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio exterior de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, a finales del año pasado se inició una nueva fase de funcionamiento de las organizaciones de masas extranjeras, Internacional Organización No Gubernamental en Indonesia tras la promulgación de la Reglamentación Gubernamental número 59 de 2016. Este reglamento regula las organizaciones sociales fundadas por ciudadanos extranjeros o entidades jurídicas extranjeras en Indonesia como un reglamento de aplicación de la Ley número 17 de 2013. En la comunidad aparecieron preocupaciones con la existencia de las organizaciones extranjeras, que surjan actividades que pueden ser perjudiciales para la nación Indonesia. Pero el gobierno se asegura de que la regulación sea más comprensiva en términos de control y supervisión que las reglas anteriores. Es muy indispensable en medio de las rápidas corrientes de globalización para la nación Indonesia que forma parte de la comunidad mundial. Basado en el registro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, ha habido decenas de organizaciones extranjeras registradas en Indonesia. Esencialmente, la nueva regulación no tiene por objeto abrir Indonesia libremente para las actividades de las partes extranjeras, sino que tiene como objetivo proporcionar una protección legal para ser obedecida. Indonesia no está cerrada con la emisión de esta estricta regulación, pero esto es protección legal considerada como una forma de servicio para que las partes interesadas puedan practicar bien. La existencia de organizaciones extranjeras debe ser reconocida como un cuchillo de doble filo. Esto puede ayudar a resolver el problema o también puede conducir a problemas graves. Además, en Indonesia a menudo se esparcen temas de intervención extranjera en casi todos los eventos importantes, tales como la renuncia del primer presidente indonesio. Inevitablemente, la sociedad necesita la presencia de organizaciones extranjeras. Como otras naciones, Indonesia tiene limitaciones. Además, como parte de una comunidad mundial, Indonesia no vive sola. El pueblo indonesio se da cuenta de que la participación de la comunidad mundial es necesaria para que el desarrollo tenga éxito. Se espera que las organizaciones extranjeras contribuyan o encubrir la escasez de Indonesia en algunas áreas. Se supone que el desarrollo en cada país es una preocupación común de la comunidad mundial. Sin embargo, el fracaso del desarrollo en un país puede afectar a otros países. Como resultado, esto puede ser incluso impacto global. Tomemos, por ejemplo, la gestión y conservación del medio ambiente. Un solo país no se preocupa por ello. El impacto será gradualmente sentido por todos los ciudadanos del mundo. A este respecto, Indonesia debería agradecer si hay muchas partes extranjeras que muestran preocupaciones. Y con la nueva regulación, presumiblemente las organizaciones de masas extranjeras en Indonesia demostrarán su mejor contribución al desarrollo de Indonesia. Y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Oyentes, vuelven a encontrarse conmigo, Borgias, en nuestro programa regular Hoy en la Historia, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta. Partimos de un evento ocurrido el 12 de enero del año 1964. Se trata de la Revolución de Zanzíbar. Desde 1698, el Sultanato de Oman dominó Zanzíbar, pero durante el siglo XIX, Zanzíbar se convirtió en una de las colonias de Gran Bretaña. El 19 de diciembre de 1963, Zanzíbar obtuvo la independencia de Gran Bretaña. La minoría árabe todavía tenía el poder y fue liderado por el Sultán de Zanzíbar. El político africano que ganó 54% del voto en el Parlamento estaba decepcionado con el hecho. Así, El 12 de enero del año 1964 lideraron una revolución sangrienta en Zanzíbar. En la revolución, al menos 20.000 descendientes de árabes y del sur de Asia fueron asesinados. El sultán de Zanzíbar fue derrocado con éxito. El 26 de abril de 1964, Zanzíbar se unió al continente africano de Tanganyika para formar la República Unida de Tanzania. El próximo evento fue en 1966. Se trata de demostraciones de tritura o tres pedidos o exigentes. Después del secuestro y asesinato de algunos generales militares el 30 de septiembre del año 1965, la situación política en Indonesia se calentó. El Partido Comunista de Indonesia fue acusado tras el incidente y una oleada de manifestaciones demandando la disolución del partido se fue haciendo más dura. Los efectos de la situación política incierta llevó a que la situación económica se volviera peor. Como resultado, los precios de las necesidades básicas continuaron aumentando. Finalmente, el 12 de enero de 1966, las organizaciones anticomunistas agrupadas bajo la cuestión del Frente Pancasila anunciaron las tres demandas del pueblo o tritura en idioma indonesia, a saber la disolución del Partido Comunista Indonesia, la limpieza del gabinete de los elementos involucrados en el movimiento del 30 de septiembre y precios más bajos y mejoras económicas. El impacto de la tritura fue el 11 de marzo del año 1966, sobre el cual el presidente Sukarno en aquel entonces ordenó al general de división Suharto, como comandante del Ejército Nacional, que tomara las medidas necesarias para restablecer la seguridad y el orden. El último evento fue en 2010 cuando ocurrió el terremoto en Haití. El terremoto de 2010 en Haití fue un terremoto de magnitud catastrófica de 7.0 en la escala Richter y el terremoto ocurrió el 12 de enero de 2010. Un estimado de 3 millones de personas fueron afectadas por el terremoto. El terremoto causó grandes daños en Puerto Príncipe, Jacmel y otros asentamientos en la región. Los edificios estables fueron dañados y destruidos significativamente. Muchos países respondieron a las solicitudes de ayuda humanitaria, comprometiendo fondos y enviando equipos de rescate y médicos, ingenieros y personal de apoyo. El terremoto de Haití abrió un récord de desastres naturales que ocurrieron en el mundo a lo largo de 2010. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el desastre fue el terremoto más grande de Haití en 200 años. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. El enfoque de esta vez se trata de periodistas juegan un papel importante en presentar la comunidad económica de ASEAN. Director de Asuntos de Comunicación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN por su sigla en inglés, Lee Yong-yong, dijo que los periodistas desempeñan un papel muy estratégico en introducir la institución para estar más cerca a la comunidad, especialmente en el marco de la Comunidad Económica de ASEAN, que fue aprobada en el diciembre de 2015. Eso fue anunciado por Lee Yong-yong en el discurso de apertura de la reunión del Consejo de Administración de la Confederación de Periodistas de ASEAN el viernes. Dijo que han estado llevando a cabo la encuesta y los resultados son menos del 75% de la población en general. Y los resultados son menos del 75% de la población en general sabe lo que es la ASEAN. Dijo que la mayoría de la gente en los países de la ASEAN entienden el nombre de una organización, pero sin saber qué hacer y cuál es el beneficio de sus programas. Dijo que la participación de los medios de comunicación es esencial para proporcionar información precisa sobre la ASEAN y temas de actualidad en la región y evitar sesgos en los informes. Según Lee Yong-yong, periodista juega un papel importante porque puede mejorar y prevenir a la sociedad de conceptos erróneos acerca de los temas que se desarrollan, mientras guía a la comunidad para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades creadas por la comunidad económica de ASEAN. Lee Yong-yong agregó que periodistas y medios de comunicación pueden ayudar a las personas en el desarrollo de las ideas, la toma de decisiones y todas las oportunidades de la comunidad económica de ASEAN. La reunión del Consejo de Administración de la Confederación de Periodistas de la ASEAN, celebrada en Jakarta el 5 al 8 de enero de 2016, a la que asistieron delegados de las Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Tailandia y Vietnam. La Confederación de Periodistas de la ASEAN se estableció en Jakarta el 11 de marzo de 1975 por los delegados de los países miembros de la Organización Nacional de Periodistas de ASEAN. Uno de los resultados de la reunión de la Confederación de Periodistas de ASEAN es un acuerdo entre la Red de las Relaciones Públicas de la ASEAN, o ASEAN Public Relations Network, y la Confederación de Periodistas de la ASEAN para mejorar la cooperación en el campo de las relaciones públicas y medios de comunicación. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Confederación de Periodistas de la ASEAN, Tuan Hu, y el presidente de la Asociación de Relaciones Públicas de ASEAN, Prita Kamalgani, ante la presencia del director de comunicaciones de la ASEAN, Lee Yong-yong, en Jakarta el viernes. Según Prita Kamalgani, entre la Confederación de Periodistas de la ASEAN y la Asociación de Relaciones Públicas de ASEAN, hay un compromiso conjunto para hacer frente a los retos, estrechando la brecha y reforzar el entendimiento entre los países miembros de la ASEAN. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Bueno, estimados, ahora escuchas y vamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy te llevará en un viaje culinario a Yogyakarta. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id. Estimados radioescuchas, viajar a Yogyakarta, que traten de probar una variedad de deliciosa culinaria, especialmente culinaria tradicional, que ha existido desde hace mucho tiempo. Uno de los tradicionales culinarios que se recomienda para saborear es el pan llamado kolmbeng. Este pan aún sobrevive hoy en día, ya que tiene un sabor delicioso y original. Esto solía ser el pan tradicional que se usa para la ofrenda, pero ahora se puede disfrutar en cualquier momento. El pan kolmbeng hasta ahora sigue siendo producido por el pueblo de Beluran, Sidomulyo, Godean, Sleman y Yogyakarta. Kolmbeng proviene de la palabra kolo amben, que se traduce en Indonesia, significa el tiempo antiguo. Por lo tanto, desde el nombre por sí solo, este pan ya es viejo. Incluso increíble que este pan ha existido desde la época colonial holandesa. En el tiempo antiguo, el pan kolmbeng servía de alimentos de ofrendas y se lo buscaba mucho en el mes de Sya'ban Ruwah, o el octavo mes según el calendario islámico. Sin embargo, ahora este pan se ha vendido libremente y puede ser disfrutado por cualquier persona. El pan kolmbeng tiene forma rectangular. Era de color, o tiene color marrón y nueces en rodajas en el centro. Estimados radioescuchas, pan kolmbeng hecho de harina de yuca, azúcar y huevos. Por supuesto, sin nada de conservantes. A juzgar por el proceso de producción, el proceso de fabricación de pan kolmbeng es algo complicado y requiere una técnica que no se puede hacer por cualquier persona. La materia prima se elige cuidadosamente. Harina de tapioca no puede ser alterado para producir el pan de color blanco. El azúcar que se elige también es azúcar blanco cristalino. Los huevos también deben ser bastante dosis apropiadas de masa. Inicialmente la harina y el azúcar se mezclan durante aproximadamente una media hora. El mezclado se realiza de forma manual y sin la máquina, después de haber sido impreso en una sartén especial de aluminio. Solo entonces al horno en mandeng loja. Cuando está maduro, el aroma de pan kolmbeng tan sugeren. El aroma y suavicidad del pan es incluso se huele cuando todavía se cuece horno de barro. El pan kolmbeng es muy delicioso, especialmente come con té caliente. El pan que ha existido desde la antigüedad hasta ahora todavía sobrevive en el mercado, especialmente en los mercados tradicionales. El precio es bastante económico para un paquete que contiene 10 kolmbeng. El pan se vende a un precio de 5.000 rupiah, no solo rectangular. Pan kolmbeng ahora hay caja circular y alargada. Si lo compra, kolmbeng podría durar varios días, sobre todo si se ponen en una nevera. Bueno, estimados seres escuchas, esta fue la belleza Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados escuchas, es un placer poder encontrarles en el programa La Miscelánea. En esta edición les presento información sobre comunidades indonesias anti-engaño o HOAX. Mantenga en sintonía con nosotros en www.voi.co.id. Noticias falsas o HOAX ahora se extiende, sobre todo circulando en el ciberespacio, y no es nuevo en los medios sociales. Clasificados como noticias falsas, sí, las noticias no especifica una fuente de noticias que no es válido o no se puede ser verificada. Las noticias también tienden a no cubrir desde los lados opuestos o cubrir ambos lados, o en inglés, cover both sides, y fue escrito por el tono tendencioso. Engaños de noticias o hoax también a menudo muestra un informante anónimo en respuesta a la circulación desenfrenada de falso alias noticias falsas en los medios sociales en Indonesia. Recientemente, algunos activistas de los medios sociales y miembros Sociedad Indonesia Anti-Hoax y la socialización sobre el impacto negativo de la broma o hoax. Declaración de Indonesia anti-engaño y la socialización sobre el impacto negativo de hoax se celebra el día sin coches en la calle Tamrin, Jakarta, el domingo 8 de enero. Además de Jakarta, la declaración de la comunidad de la lucha contra el engaño y la socialización también se celebró simultáneamente en el mismo día en Surabaya, Semarang, Solo, Wonosobo y Bandung. La implementación de esta actividad se espera que atraiga a la gente a tomar sus medios de comunicación social de manera positiva y no pegan noticias falsas. La iniciativa de la Sociedad Indonesia contra Hoax se deriva a resistencia del internauta o netizen del país que busca combatir las falsas noticias de forma esporádica mediante la formación de grupos de antifraude en los medios sociales. Nacieron algunos grupos, entre otros Foro contra la Difamación y HOAX, Fanpage and Group Indonesian HOAX, Buster Fanpage Indonesia HOAX y Grupo Sekoci. El movimiento que comenzó a rodar se fueron entonces unidas en un foro de la comunidad indonesia contra el engaño o HOAX para ampliar su alcance y para participar incluso medios en línea con actividades como talleres de socialización y de la resistencia al hoax. Estimados radioescuchas, comunidades Indonesia anti-hoax extendió y activó en muchas otras zonas de Indonesia. Estaban en cada región, se mueven independientemente, se adapta con un enfoque que se necesita. Por ejemplo, en Yogyakarta se enfoca más en la cultura, en Surabaya se enfoca más en algo académico. Todos funcionan de forma independiente. La comunidad puede participar para combatir hoax. Para combatir el fraude, el público puede unirse con un grupo de antifraude extendido por las redes sociales como Facebook, Bueno, estimados escuchas, así fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo en el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Alfian. En la era de los años 60, una de las canciones de pop muy popular es una canción titulada Semalam di Cianjur, o Una noche en Cianjur. Esta canción cuenta la historia de alguien que está enamorado de una bella joven en la ciudad de Cianjur. Una ciudad con el clima fresco en la provincia de Java Occidental que es famosa por su arroz muy delicioso. Además, tiene un hermoso paisaje natural. No es de extrañar, cuando ustedes hacen una visita a Cianjur, estarán seducidos por la belleza de esa ciudad. Estimados oyentes, Alfie es un cantante que es muy popular en la época de los años 60. Además de la canción Una noche en Cianjur, la canción Senja di Cianjur o Atardecer en Cianjur también, o Atardecer en Dikamana, también una de las canciones que eran muy populares en la comunidad de fans de pop Indonesia en ese momento. Bueno, les ponemos la canción titulada Senja di Kamana.
Selalu kan ku kenang selalu bagai mana seiring surya meredupkan sinar di kau datang ke hati berdebar kau usapkan tangan halus mulus di luka nan parah
época de los años 60, la cantante pop de Indonesia se pueden contar con los dedos, así incluso con un estudio de grabación de la canción. No como ahora es fácil encontrar un estudio de grabación. Por lo tanto, era difícil para un cantante para grabar una canción para un álbum. Bueno, les ponemos las otras canciones.
Melihat wajahnya tatkala aku duduk di dekatnya sebidu seiring kami menyeberang berperahu ke seberang sungai Musi tegur ia namun hati enggan tak sabar hati ingin menyapanya tak segan-segan aku meliriknya sekilas tanpa olehku senyumnya pantai wajahnya, tatkala aku duduk di dekatnya. Sebidu seiring kami menyeberang, berperahu ke seberang sungai Musi. Kan ku tegur ia, namun hati aku meliriknya. Sekilas tampak olehku senyumnya.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Kala senja mendatang, surya mulai menghilang, ku kenang masa yang silam, kala senja di pantai Sanur. Saat kita berdua saling mengikat janji, ku berjanji akan kembali, kala senja di pantai Sanur. Saat yang indah dan mesra kini janji, ku berjanji akan kembali, kala senja di pantai Sanur. Saat yang indah dan mesra kini telah berlalu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Selalu belai kasih ibu. Tiap saat datang membanjiri kalbu. Ingatlah selalu kasih sayang ibu. Nan halus merayu hanyalah untukmu. Sayang ibu,
ya Bapak, bantu ingat selalu.
Satulah balasmu menurut selalu.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.